Auspicia The Creepy Nights con Marcelo Poca Vida. Mundo Macabro. Los sustos hay que dárselos en vida. Video Bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro, Avenida Corrientes, 1248, Galería Taurus, local 63, Capital Federal. Mundo Macabro. Y adiós, fantasmas.
Radio Atómica 106.1 MHz tiene el agrado de presentar The Creepy Nights con Marcelo Poca Vida. Dos horas espeluznantes recorriendo las catacumbas del rock and roll.
Centenares de historias que han llegado a la categoría de leyendas urbanas pueblan el convulsionado mundo del rock and roll. La mayoría de ellas referentes a ciertos hábitos no santos mantenidos sobre el escenario como fuera de él por algunas rockstar y su especial gusto por excentricidades relacionadas con lo aberrante y escatológico. Llegando muchas de estas novedosas experiencias a destruir ascendentes carreras en medio de escándalos, juicios y en algunos casos funerales, elevando aquella teoría rocker de muere joven y deja un cadáver guapo. Aunque en ciertos casos se podría modificar por la de muere joven, guapo y al menos deja un cadáver limpio. Sin embargo, no debemos ser hipócritas y cargarle todo el San Benito por lo desagradable solo a los extravagantes rockeros. No. El culto por lo escatológico existe desde que esta gran letrina donde habitamos, llamada planeta Tierra, mundo, existe. Hoy en The Creepy Nights, sabor a mí, excrementos, fluidos y otras exquisiteces, y una frase célebre dedicada a ti. En este programa aclamado que escucha tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente.
Or should I guess this is what all our ends? Or should I thought things were going well? But it hasn't turned us as well, has it? Oh shit, crack on some ball, ball. Or should I watch all these when they've lost them all? Or should I guess that this time's a time? And it seems to know that my mind don't it? Oh shit.
Y nunca mejor dicho y más adecuado que para este especial, este programa número 28. Nos estamos acercando a los 30 programas de The Creepy Nights. En este especial, sabor a mí, escatología, excrementos, fluidos y otras exquisiteces. Por favor, déjate de meter el dedo en algún orificio, sacarte las mucosidades, olerte la cera que hace tiempo que anida en tus orejas, y hazme el favor de llamarme 4713-1067, teléfono atómico, o 1560-1307-56, para esta línea olorosa e inmunda que estará en el aire a partir de este instante. Todo lo escatológico es tabú. Por esta causa, las palabras que mencionan cosas excrementicias tienen que ser pronunciadas con sordina, con tonos apagados, casi indefinidos. Están absolutamente desterradas las sonoridades claras, nítidas, fuertemente descriptivas, que suscitan las malas palabras, entre comillas. En realidad, los seres humanos civilizados componemos una deshonesta cofradía que presume y finge que los hombres y las mujeres que la forman no tienen culo, no se tiran pedos, ignoran lo que es la mierda o el sorete y, por supuesto, jamás, pero jamás cagan. Esta es una de las grandes hipocresías de nuestra vida civilizada, una especie de confabulación silenciosa. Hablamos asépticamente del ano, y avanzando en el conducto anatómico del recto, decimos que tenemos que defecar o mover el vientre. Nos referimos con acento médico a la materia fecal y nos avergonzamos cuando se nos escapa una ventosidad. Todas estas indignas palabras, no obstante, tienen una distinguida genealogía. Todas derivan del latín, idioma degenerado siluai. Mear de mejare, cagar de cacare, culo de culios, pir de pedere. Pero a pesar de su ilustre pasado, no podemos imaginar que padezcan de las humanas debilidades que mencionan estas malas palabras aquellas grandes personalidades de la historia, aquellas grandes personalidades de la humanidad, aquellas que gozan de gran poder y autoridad y que disfrutan también de admiración y respeto. Los dioses griegos, por ejemplo, desde el Renacimiento han sido representados por el arte en las más diversas situaciones y aventuras, pero jamás en poses excrementicias. Nunca se los vio en cuclillas, garcando en un floreciente campo o bosque, ni tampoco a las mujeres lavándose la chocha por allí en alguna hermosa fuente de la que fluía agua cristalina. Tampoco el dios judío o la sagrada familia cristiana se metió en este tema, obviamente que no. Tan poderoso es el tabú que si un ciudadano de nuestro mundo civilizado recordara pública y obscenamente que el presidente de la república... Bueno, nosotros creo que los hemos imaginado en todas las poses posibles, o nos han dado todo motivo para imaginarlos en todo tipo de poses. Sería una lista interminable desde siempre. ¿Quién no se ha imaginado a Perón cogiendo con Evita o acabándole entre las tetas? O, bueno, hoy mismo a nuestra presidenta con Lupín. O, por ejemplo, a presidentes de facto lamer la picana llena de sangre. Sin embargo, nunca se ha representado, por lo menos muy pocos lo han representado. Es por eso que regularmente no se usan este tipo de imágenes y no se muestra el culo de algún presidente, de algún papa en un inodoro cagando, porque se vería muy expuesto y creo que se caerían demasiados intereses. La terrible norma no puede ser violada impunemente. No obstante, no es aventurado afirmar que dichas personalidades comparten también íntimamente los risueños pero verídicos versos del filósofo Quevedo, que decía: no hay gusto más descansado que después de haber cagado. El sentimiento de grandeza es hijo de nuestro sometimiento al tabú. Un hombre que caga y mea nunca puede ser un dios. Esta era la tremenda duda que acosaba uno de los pacientes de Freud en una de sus historias clínicas más impresionantes.
Comenzó su tratamiento ofreciéndose para tener un coito anal con él y cagarle en la cabeza. Y durante su niñez había vivido obsesionado por el hecho de si Cristo tenía culo y si también cagaba. La Iglesia Católica percibió justamente esta relación inversa entre la mierda y la grandeza. Y desde el siglo X instituyó como parte del ceremonial en el día de consagración de un papa la llamada silla estercórea. El nombre proviene del latín stercus, que significa excremento. La silla, colocada ante la puerta de la basílica, no era pues otra cosa que un inodoro majestuoso y portátil. Como el papa móvil, pero este era el garco móvil. Iba por todos lados junto con el papa, el cual se sentaba sobre él. Su fin era inculcar en el papa la virtud de la humildad. Aquello de estar sentado en el trono, que es una alusión excrementicia muy conocida, proviene de aquella costumbre, que fue abolida por León X, que ocupó el solio pontificio de 1513 a 1521. Todo lo estercóreo ha sido todo el tiempo eróticamente inspirador, y bajo su auspicio han nacido placeres muy poco ortodoxos. Por ejemplo, hablamos del caso de una mujer lujuriosa que tenía gran experiencia sexual, y por su parte, su pareja, él, buscaba siempre un nuevo motivo de inspiración lasciva. Un día, sorpresivamente, conmovido, aunque no sin vergüenza, imaginó un nuevo goce: la mearía en la boca. Nunca lo había hecho antes, pero sí tenía fe. Si bien íntimamente se sentía un degenerado, la fantasía le despertaba una calentura inmensa. Evitó orinar durante unas horas y luego fue a buscarla. Se tomó unas birritas por el camino y fue a buscar a esta muchacha. La joven trabajaba en un edificio de oficinas donde cada piso tenía un baño común. Al encontrarse con ella, no necesitó exigir sus argumentos para obtener su complicidad. La resistencia fue mínima. Siempre se entregaba a todo lo que él le ofrecía. Se dirigieron al baño. La excitación mutua aumentaba con el riesgo de ser vistos. Al entrar y cerrar la puerta con llave, sintió un paso de la meta, se sintió muy excitado, evitó prender la luz, pero luego le pidió a su dócil compañera que se arrodillara y le introdujo la pija casi flácida en la boca. Para poder mear mejor, procuraba evitar la erección, pero la muchacha, casi poseída, no podía dejar de chupar y de chupar. Era algo superior a sus fuerzas. Fue solo con gran empeño que logró la necesaria continencia. Entonces, y luego de una breve pero intensa espera, que parecía interminable, poco a poco, primeras gotas y luego cortos chorros de orina comenzaron a fluir hasta transformarse en una corriente abundante, continua y casi sin fin. La joven, al sentir el cálido líquido en su garganta, le clavó crispadas las uñas en el muslo, mientras su rostro ardía transportada de placer. Después, y cuando notó que la meada había dejado de salir, comenzó deliciosamente a chuparle la pija, literalmente, ahora dura y poderosa, hasta que otro licor distinto, pero igualmente anhelado, la inundó también. Del lima limón al lácteo. Desvaneció el éxtasis. Entonces este hombre fue invadido por un agudo remordimiento. ¡Ay, soy un hijo de puta! ¡Soy un degenerado! Se llenó de reproches. Era un perverso, un anormal. Acompañó a su amante a la casa, calladitos, mirando para abajo, sin siquiera haber sacado una conversación de aquellos momentos vividos. Si no le preguntó, ¿te gustó? ¿Qué necesitabas? ¿Un poco de hielo, soda? ¿La querés cortar con algo? Nada. Pero luego comenzó a añorar su lúbrica aventura y cada vez con más fuerza, a la semana y casi con la fidelidad de una liturgia, repitió la misma ceremonia escatológica. Hablamos de una época en la cual todavía no existían para este hombre lo que serían los diuréticos, que para él era lo que es hoy para muchos un Viagra.
Pull up.
Creepy Nights, en esta noche realmente inmunda, escatológica, estamos acá chapoteando entre los excrementos. El baño de Atómica rebalsa, el inodoro Mario Pergolini huele peor que nunca. Espero que no se escape ningún sorete del nombrado, porque realmente me daría ganas de vomitar. Así que 4713-1067, o si no, 1560-1307-56. ¿Te interesó lo que te conté hace un rato del muchacho con su orín y demás? Bueno, te espero en ayunas dentro de un ratito. Tráeme tu frasquito para la heladera de Atómica. Acá lo mantendremos fresquito como el nuevo drink atómico. La historia de la literatura nos provee también de impresionantes cuadros excrementicios. Oh, la. La filosofía del tocador, 1795, obra póstuma del famoso y queridísimo Marqués de Sade, al que le debemos un programa. Escrita durante el frenesí de la Revolución Francesa, nos brinda algunos de estos frutos secretos. Su protagonista, la hermosa y lasciva Madame de Sénager, una de las heroínas del suave escritor, con amorosa dedicación y elevado espíritu docente, inicia a su encantadora y joven alumna Eugenia en los caminos del libertinaje. La única precaución consiste en evitar los hijos. A ella, su propio marido, con sus peculiares inclinaciones, le evita todo riesgo, como dice en este párrafo. Mi marido ya era viejo cuando nos casamos. Desde la primera noche me previno de sus fantasías, asegurándome que, por su parte, no obstaculizaría jamás las mías. Juré obedecerle y siempre hemos vivido en la más deliciosa libertad. El gusto de mi marido consiste en hacerse chupar. Con este añadido, mientras curvada sobre él, con mis nalgas sobre su rostro, yo chupo con ardor el licor de sus pelotas. Quiere que le cague en la boca y lo traga. La escena es sin duda, para algunos lo será, repugnante. Introducirse mierda en la boca, recibir por los labios materia tan asquerosa. Pero he aquí que el héroe del inefable Marqués aduce con imperturbabilidad filosófica que no constituye esto sino una ordinaria disposición natural. Y del gustibus non endon disputatum, parezco grondona hablando en latín. ¿No es butera, sí? ¿No me parezco grandona hablando en latín? Escucha. Gustibus non est disputandum. ¿Qué quiere decir? Cada que haga de su culo un pisto. Algo parecido. o de gustos no hay nada escrito, con el paso del tiempo, porque este es un programa que sobre todo es tiende a que sea de índole de interés general. Es como un Discovery Channel, pero radial. El argumento, para algunos les puede ser un tanto cínico el decir aquello de que cada uno de su columpito o de gusto no haya descrito, pero tiene mucho de real. Es posible que estos placeres que nos parecen monstruosos o bastante asquerosos no sean sino deseos simples, naturales y hasta a veces inocentes. Solo el libre examen de los hechos puede dilucidar la cuestión. Únicamente la observación desprejuiciada y serena puede brindarnos conocimientos verídicos. Escuchemos, pues. La información acumulada sobre la utilización de excrementos humanos y animales en las prácticas religiosas, médicas y cotidianas, en la vida del ser humano a través del tiempo y el espacio, es verdaderamente sorprendente. El hombre siempre estuvo nadando sobre sus fluidos, entre mierda, orina y todo tipo de execraciones. Los indios Zuñi de México, de Nueva México, Estados Unidos, por ejemplo, después de entregarse a una tradicional danza ritual, bebían ávidamente, orina de una olla a grandes sorbos. Y cuando la danza se realizaba en una plaza, era para ellos un honor comer excrementos de hombre y de perro. Los Parsi, un pueblo de la antigua Persia, después de levantarse de la cama, se frotan la cara y las manos con orina de vaca. Las mujeres, además de estas abluciones, luego de un parto deben beber también un poco de orina. La misma ingestión deben realizar los niños en el momento en que no son investidos con los emblemas de la fe de Zoroastro, fundador del mazdeísmo, e indisolublemente ligado a la historia de los pueblos persas. La fiesta de los locos. De Europa continental, así llamada, que estuvo muy difundida en Francia, extendiéndose incluso hasta Rusia, está también íntimamente relacionada con la danza de aquella tribu de los Zuñi. Consistía en una misa cantada a la que asistían eclesiásticos con el rostro embadurnado de negro, cubierto con una máscara desagradable. En un momento dado, en presencia del sacerdote celebrante, muchos se acercaban al altar y comían salchichas y morcillas, evidentes sustitutos de los bastones fecales que se solían comer a menudo. Finalizada la misa y después de licenciosos abandonos, donde como en las danzas Zuñi se advertía la presencia de hombres desnudos o disfrazados de mujer, los participantes montados en carros cargados de inmundicia, de bosta, de mierda humana, se divertían lanzándolos a la multitud que los rodeaba. La fiesta de los locos constituía sin duda una supervivencia pagana dentro de la iglesia cristiana. En Francia desapareció con la revolución, allí por tiempos de la reforma. El término escatológico, el término que hoy nos interesa, viene de escatología en realidad, proviene del griego escoro, escatos, excremento, y logos. Tratado sirve también para expresar todo el conjunto de creencias y doctrinas que tienen que ver con lo de ultratumba. La coprofagia, el alimentarse con mierda y meada, es además un ámbito muy difundido. En los manicomios era conocida, o lo sigue siendo, la inclinación a comer excrementos de muchos de sus huéspedes. Aunque bien es cierto que estos extraños gourmets no habitan solo en los asilos. El emperador romano Cómodo, que reinó de 180 al 192, célebre por ser un reventado y un libertino, tenía esas mismas debilidades. Y lo dice así. Se cuenta que a menudo mezclaba excrementos humanos con manjares refinadísimos y que no se abstenía de gustarlos. No es este, por supuesto, un hecho excepcional. Los mismos gustos imperiales han sido compartidos por tribus primitivas desde Florida y Texas, al este de las Montañas Rocosas, California, el Lago Superior en América del Norte, hasta los negros de Guinea, los salvajes de Australia, los nativos de Siberia, de la Conchinchina, de África Central, algunos devotos de la India y, obviamente, aborígenes de la Patagonia. los argentinos no solamente inventamos la virome, el colectivo, sino que también nos dedicamos a comer mierda y a beber nuestro orín. Y la lista de extravagantes comensales no se agota. Los excrementos de las grandes personalidades religiosas han sido también alimentos muy valorados. En tiempos era común comer, o era realmente un gran manjar, comer mierda del gran lama del Tíbet, que era consagrada a una forma de veneración. La materia fecal era recogida cuidadosamente, secada y utilizada de distintas formas, como condimento o para oler de qué se alimentaría este lama, o como medicina. Los tártaros y japoneses aparentemente adoraban también su estiércol. Sin embargo, y a pesar de originarse en vísceras sagradas, los residuos fueron analizados por un médico del ejército de los Estados Unidos y no encontró nada demasiado interesante y singular para que la gente se desviviera por comer los oretes del lama. Del análisis se desprende que el gran lama debía seguir una dieta bastante especial, ya que se observó una gran cantidad de almidón no digerido. Pero esta costumbre coprófaga no es exclusiva del lamaísmo, que se interese por estudiar las discusiones que sobre el tema de la Eucaristía han tenido en el curso del tiempo los creyentes cristianos, se sorprenderá al ver la gran trascendencia que la mierda ha tenido en la Eucaristía. Dio incluso ocasión para que se acuñara un nuevo término, que se llamó el estercorista. Estercorista. No, no lo busquen en los clasificados porque no lo van a encontrar, porque ya la Iglesia no se hace cargo de ello. Fue el nombre dado por la Iglesia Católica a aquellos que consideraban que la hostia estaba sujeta a la digestión y todas las consecuencias que padece cualquier alimento. La célebre discusión teológica se inició en el año 831, en el primer evangelio de la infancia de Jesucristo. En él se encuentran reveladoras citas que muestran los extraordinarios poderes que tenían los pañales del pequeño Cristo o del agua en que se lo lavaba. Es evidente que a los residuos del Nazareno se les atribuía también propiedades eficaces para una verdadera cura milagrosa. O sea, que los Baby Sun de aquella época, o algo parecido, eran los pañales utilizados por Cristo. Hay que ver si vienen con alas, si venían con alitas, con el gusanito anatómico, la cosa que el cristianismo siempre robó desde sus comienzos.
...4713-1067... teléfono atómico, 1560-130756... acércate, llama, averigua al banco de esperma, al banco de esperma de Radio Atómica. También tenemos nuestra sección de enemas, como no, también tenemos nuestro cuarto para hacer todo tipo de análisis de orina y materia fecal. Aquí nada se desperdicia, todo se recicla. ¿O de dónde crees que salieron los sabrosos asados, ravioladas y la famosa cerveza atómica? No son extraños tampoco
este tipo de inclinaciones que le fueron atribuidas a los cristianos, con los pañales de Cristo y el agua con que le lavaban el ojete, sino también a la religión judía. Eran manjares escatológicos. Es sabido que el Señor ordenó a Ezequiel que mezclara estiércol en sus colaciones. Debía comer durante 390 días pan de cebada, trigo y mijo cocido debajo de excrementos humanos. El profeta se resistió a este mandato y entonces Yahvé le dijo: he aquí que en un lugar de excremento humano te daré estiércol de bueyes con el que cocerás tu pan. Bueno, de la mierda pasamos a la cagada. No lo mandó a meterse bajo la mierda humana, pero lo llenó de mierda de buey. Estas conmovedoras muestras de piedad estercórea no son, sin embargo, comparables a la insólita devoción que romanos y egipcios sentían por los excrementos. Llegaron incluso a imaginar divinidades que tenían como función proteger a las letrinas y sus huéspedes. La diosa romana de los retretes era llamada Cloacina y fue una de las primeras deidades latinas, aunque aparentemente este culto fue copiado de la tierra de los faraones. Pero no fue esta adoración privilegio únicamente de pueblos europeos o asiáticos. También en América los antiguos mexicanos tenían una divinidad coprófaga, come mierda. Se llamaba Xochiquetzal, madre de los dioses, y se la representaba habitualmente en actitud de comer excrementos. Y existía también una diosa del estiércol denominada Tlacolcuani, la comedora de estiércol, que presidía los placeres del amor y de la carne. No han sido menores los honores rendidos al pedo. Sí, al pedo. En diversos pueblos se lo ha considerado como religiosa unción. Así, entre los egipcios, el pedo era una divinidad que se representaba como un niño agachado, haciendo esfuerzos para cagar. Sin embargo, más impresionante aún era el culto sirio Abel Gafor. ¡Ah! Su ritual era excrementicio y obsceno. Había una frase que lo coronaba: se destapan el ano ante él y le ofrecen el estiércol. Los pedos tenían pues el carácter de verdaderas oblaciones, eran ofrendas al dios. Entre los griegos eran señal de un buen augurio, pero no así entre los romanos. Ello de origen a que Cicerón, el orador y filósofo, empeñara su ilustre elocuencia para desgraviar al pedo, a quien consideraba una víctima inocente, oprimida por la civilización de su tiempo. Los cristianos después no fueron tampoco ajenos a este sentido de respeto. El monje alemán Martín Lutero, el promotor principal de la Reforma en el siglo XVI, le atribuía grandes poderes disuasivos al pedo, relatando a modo de ejemplo la historia de una mujer que puso en fuga a Satanás con ventosidades. Y ecos de esta creencia sobreviven todavía en nosotros, la conocida frase: lo saqué cagando o lo saqué a los pedos. Es necesario destacar el trascendental valor que la orina y las heces han tenido en la medicina de todos los tiempos. Ha sido la farmacopea más persistente. En el mundo antiguo, Alclepíades, médico griego, fue el primero que aconsejó el empleo de excrementos humanos. Esta era una antiquísima costumbre, especialmente en Egipto. Las enfermedades susceptibles de curarse con mierda y meada humana eran numerosísimas, desde cefaleas, insomnio, mareos, locura, melancolía, gota, convulsiones, parálisis, epilepsias, inflamaciones de los ojos, cataratas, otitis, hemorragias nasales, caries, cólicos, esterilidad. La lista es interminable. Los excrementos eran una verdadera panacea. Mi querido oyente, te duele la cabeza, estás un tanto resfriado, no hay nada mejor que un poquito de mierda y un buen vaso de meo caliente.
que soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Cambia nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es estética.
Es eficaz, decía el finado Norberto Manapolitano, Papo. Y indudablemente ha sido eficaz el uso de excrementos a lo largo de la historia para todo tipo de fines farmacéuticos. No había ningún farmacity en el que tuvieras que estar 50 minutos al lado de la caja para llevarte un puto antibiótico, cuando todo salía y emanaba de tu propio cuerpo. Los seres humanos no se han limitado desde siempre al uso de fines farmacéuticos, a fluidos como la orina y demás excrementos, tanto humanos como animales, sino que han utilizado muchos productos y excrescencias, desechos de sus propios cuerpos, para acrecentar la lista de medicamentos desagradables. Pelos, uñas, sudor, leche, flujo menstrual, placenta, orina, esperma, sangre, cálculos, lombrices, piojos. Hasta un cadáver no tiene desperdicio. La carne, la piel, la grasa, los huesos, la calavera, el cerebro, la viris, el corazón. Si hay uno de estos fluidos que ha tenido una importancia terrible y ha sido muy respetado y temido, ha sido el flujo femenino. ¿De qué manera era considerado el flujo catemenial o el flujo femenino en la antigüedad? Está claramente registrado en muchos lugares. Se decía, tras el contacto con una mujer en dicho estado, el mosto se agría, las semillas se vuelven estériles, los árboles se marchitan, los frutales se secan y sus frutos caen solo con aquella que se siente debajo. Solo con que los mires, un enjambre de abejas inmediatamente morirá, mientras que el bronce y el hierro enmohecerán. Poco exagerado. El perro que lo pruebe enloquecerá. Además, el betún que en ciertos periodos del año se ve flotar sobre la superficie del lago puede reducirse a pedazos únicamente mediante un hilo que haya sido sumergido en dicha virulenta sustancia. Se dice que el granizo, las trombas de aire, incluso los relámpagos son ahuyentados solo con que una mujer se limite a descubrirse el cuerpo si está con el periodo, la regla. Hubiese sido bueno, varias de estas mujeres cuando vinieron algunos tsunamis por ahí, ¿no? Que cuando estaban con la regla se pusieran en pelotas frente al tsunami y podía haber parado. Pero bueno, alguien se olvidó de que esto podía ser efectivo y así estamos. Las plantas, decían, pierden el color si son tocadas por una mujer que tenga el flujo menstrual. A propósito de los malignos efectos de la menstruación y de la condición sobrenatural en que se encuentra la mujer que menstrua,
una sola mirada suya haría perder el espejo su brillantez, y quien se mirase en él quedará embrujado de inmediato. El caso, por ejemplo, de un negro australiano, al descubrir que su mujer había yacido en su manta durante el periodo menstrual, la mató y murió él mismo de terror al cabo de 2 semanas. No, esto no salió en Crónica TV. Esto pasó hace muchísimos siglos atrás y fue publicado en el libro La Rama Dorada, un libro que es uno de los libros esenciales para entender ciertas costumbres de ciertos lugares del planeta. A muchas mujeres australianas se les prohíbe, bajo pena de muerte, tocar durante ese periodo nada que sea utilizado por los hombres. Esto pasa, por ejemplo, con esquimales, con los indios de algunas tribus de los Estados Unidos, y la lista es bastante larga. Los habitantes de Angola, portugueses y negros, aplican un flujo menstrual femenino contra las mordeduras de los 100 pies. De sobra conocido es el temor que los indios americanos tienen a esta sustancia. No es preciso entonces referirnos demasiado a ello, aunque se puede decir, por ejemplo, un caso bastante puntual, que durante su periodo menstrual, las squabs, una parte de mujeres provenientes de una tribu de los Estados Unidos, eran combinadas a alejarse. Las obligaban a permanecer encerradas en chozas aisladas, prohibiéndole preparar alimentos como no fuera que para su propio consumo. Era algo terrorífico. Los lapones afirman que los espíritus malignos podrían tener una nave mientras navegaba, y que el único antídoto contra ese encantamiento se obtiene rociando un poco de flujo menstrual, cuyo olor resulta insoportable para los espíritus. Con frecuencia se sospechaba que las viejas elaboraban con el primer flujo menstrual de una muchacha variados filtros amorosos. Si bien han ido disminuyendo progresivamente su uso, el flujo menstrual históricamente ha sido considerado un potente medicamento, y aún hoy tal creencia se encuentra vigente. Si uno se acerca a un curandero, brujo, bruja o comadrona de pueblo, les puede hablar, por ejemplo, de tomizos, de bebedizos, de burundanga o cosas por el estilo, en las que se toma el flujo menstrual como uno de los peores embrujamientos que puedan existir, sobre todo para amarrar a un hombre, amarrarlo y tenerlo bajo la merced de esta mujer que lo desee. Esto se puede poner en una bebida, se puede poner en una comida. Así que cuidado, muchachos golosos, cuando los inviten a comer en McDonald's papas fritas con ketchup. Hay que ver de dónde. Si las chicas van al baño y regresan y luego sus papas están embadurnadas de algo parecido a ketchup. Pero como decía mamá, siempre que les abran las cosas adelante suyo. Se puede tomar de varias formas. Me gustaría que me llamen para opinar sobre qué, acá estamos hablando de las grandes supersticiones que había con respecto, y los grandes tabúes que habría con respecto al flujo menstrual. Pero, a ver, los hombres que estén escuchando el programa, si hay alguno, se puede comunicar y me puede decir si encuentran placentero el tener sexo con su pareja ocasional, teniendo esta, lo que se conoce comúnmente como el periodo o la regla. Hay algunos que encuentran un placer muy grande, otros que rechazan totalmente la posición de tener sexo con ese tipo de mujeres. Me parece que a Butera le está saliendo sangre de la cola. Pero lavate, sucio. En tiempos pasados eran muy populares y difundidas diversas hipótesis sobre la manera de nacer, por ejemplo, el basilisco, una especie de pequeño demonio que se decía que nacía de un huevo de una gallina que estaba embrujada. Si en una ampolla de vidrio se mete flujo menstrual y se deja pudrir en el vientre de un caballo, nace un basilisco, que era una especie como de gallina o gallo con un solo ojo en la frente, una especie así de de malformación zoológica. Durante su periodo menstrual, los hebreos, por ejemplo, excluían a las mujeres de las sinagogas. De igual manera, no podían ser menos, durante los tiempos de la iglesia cristiana, se las excluía de la mesa donde se ofrendaba la comunión. El tema de la menstruación ha sido siempre algo bastante discriminatorio para el tema de las mujeres. El que no tiene ningún tipo de problemas, y no creo con la menstruación, quizás sí o no, porque dice que me pone en el 1560-1307-56, qué rico comerse los mocos. Rolfi me dice, qué rico comerse los mocos. Y bueno, aporta a este especial de The Creepy Nights. Me gustaría ver si Rolfi pasó de comerse los mocos, no solamente, y si es, porque es una cuestión también bastante solitaria. Me gustaría saber si no solamente si se come los mocos, sino si también si alguna vez ha estado con una señorita con que le ha tocado con el periodo, y si ha accedido o le ha incitado el hecho de tener sexo, un cunilingus, con una chica que esté en plena menstruación o algo por el estilo. No creo que Rolfi solamente se coma los mocos. Y hay otra gente que me está escuchando que seguramente quizás tenga ganas de comentármelo. The Creepy Nights en este especial escatológico sabor a mí.
Pasa por bajo de tu casa, la bebes tú, oyente de The Creepy Nights, mi agüita amarilla.
The Creepy Nights, programa número 28, dedicado a la escatología, a lo que promueve nuestro cuerpo, a lo que segrega nuestro cuerpo, sudor, orín, mierda, todo aquello que es parte de nuestra existencia. Somos eso también, somos un gran envase de todas esas, entre comillas, porquerías, pero que pueden ser muy útiles a la hora de usarlas, ya sea para el placer o para buscarle algún tipo de utilidad en estos tiempos de reciclaje. Se tendría que pensar nuevamente en todo esto. Freud, uno de los tipos que más se metió en el tema, y el que más hizo énfasis en enseñarnos que el hombre primitivo convive diariamente entre nosotros, siempre hizo énfasis en lo siguiente, en el niño. todos lo hemos sido, todos hemos sido bebés, todos nos hemos comido nuestra propia mierda y disfrutábamos de ella y nos embadurnábamos con ella ante los ojos impávidos y totalmente realmente de al límite del vómito de nuestros padres y allegados. El niño es absolutamente impúdico con sus excrementos, los disfruta en todo momento, porque es una gran creación que proviene de él y la quiere mostrar con orgullo y sin ningún tipo de tabú ni de hipocresía. Muchos conocidos personajes de la historia estuvieron relacionados con el tema de los excrementos. Arthur Rimbaud, el poeta simbolista francés, de pequeño, en los días de mucho calor de verano, en que su madre le prohibía salir de su casa a jugar, recuerda cómo él tercamente se encerraba en el frescor de las letrinas y allí pensaba tranquilo, dilatándose la nariz. Sin embargo, el gran placer del pequeño salvaje es demorarse cagando. Es un goce que lo acompañará toda su vida. Y algunos, como el músico austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, lo veía con desbordante poder. El artista pasó por una época en que parecía fascinado por la expulsión de la mierda. En una carta a su madre, celebraba los pedos en prosa y versos. Y cuando tenía 21 años, escribió a su prima de 19 cartas verdaderamente procaces. En una de ellas le decía: te deseo buenas noches, pero antes cágate en la cama. Y en otra le comentaba: he estado cagando, así se dice, casi 22 años por el mismo agujero, pero no está nada gastado. Otros, al llegar a la adultez, le atributarán a la defecación poéticos honores, como en los exagerados, pero no menos correctos versos de Quevedo: no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar. Y no faltará quien, como el escritor irlandés James Joyce, rinda al pedo un voluptuoso culto. Lo describía y clasificaba con la seguridad de un experto. A su novia, por ejemplo, le escribía nostalgioso: tenías el culo pedorriento aquella noche, cariño, y te lo fui sacando, gordos ellos, huracanados, rápidos, menudos, alegres petardeos, y muchos pedos breves y desobedientes que acababan en un prolongado farfullar de tu agujero. Es maravilloso coger una hembra pedorra, si a cada embestida sacas un pedo. Creo que reconocería los pedos de Nora en cualquier parte, un ruido juvenil, y no como esas ventosidades húmedas y sin ruido que supongo ha de tener las casadas gordas, repentino, seco y hediondo, como el de una muchacha descarada que se tiraría por la noche uno para divertirse en el dormitorio de un pensionado. Espero que Nora no deje de tirárselos en mis bárbaras, noches que hemos tenido juntos, en nuestras bárbaras noches y sobre mis barbas, para que yo pueda reconocer su olor. Pero el pequeño salvaje, el niño, le gusta chapotear en la mierda, le encanta, se la refriega, la come, mientras nosotros lo miramos con ojos totalmente horrorizados. Otros mantuvieron ese placer, lo mantuvieron hasta ya de grandes y fueron tratados de psicópatas. Es aquí que vamos a leer algunos casos compilados en Psicopatía Sexualis, un libro que es casi de cabecera para The Creepy Nights y hemos dado un programa especial para ello. La vamos a llamar
lo vamos a llamar B, de 31 años, funcionario, con antecedentes familiares neuropáticos, nervioso desde su temprana niñez, débil, con miedos nocturnos. Las primeras erecciones a los 16 años. A los 17 se enamoró de una mujer francesa de 28 años y no especialmente bonita. Sentía una debilidad especial por sus zapatos. Cada vez que podía hacerlo sin ser observado, los cubría de besos. Esto le producía una deliciosa sensación sensual, pero nunca una eyaculación. En aquel entonces, según su declaración, no tenía clara la diferencia de los sexos. No comprendía su debilidad hacia los zapatos. A partir de la edad de 22 años, mantuvo relaciones sexuales una vez por mes, pero no obtenía gran satisfacción psíquica del acto. Un día se encontró en la calle con una prostituta, cuyo comportamiento altivo, mirada fascinadora y talante provocador le hicieron una profunda impresión. Sintió el impulso de tirarse a sus pies y de besárselos y de seguir como un perro un esclavo. Sus pies majestuosos calzaban unas botas de cuero que lo cautivaron. Tembló de excitación. Durante la noche no logró conciliar el sueño, pues el recuerdo de la mujer lo perseguía. Imaginó que le besaba los pies. Esta fantasía le provocó una eyaculación. Tímido por naturaleza, empezó a recurrir a la masturbación psíquica, y como sentía aversión hacia las prostitutas, se vistió por completo a partir de entonces la compañía de las mujeres. Se extasiaba de pensamiento con el hermoso pie de una despótica mujer y asociaba dicha imagen con la impresión olfativa que recibiría en su proximidad. En sueños eróticos solía seguir a mujeres de ese tipo. La lluvia empezaba a caer y la mujer levantaba su falda y le exhibía su pie, su tobillo y su deliciosa pantorrilla envuelta en una media de seda. Tan pronto como palpaba y acariciaba su cálida forma, tan blanda, al mismo tiempo tan firme, eyaculaba. En días lluviosos se dedicaba a rondar las calles para ver tales escenas en la realidad. Si llegaba a vislumbrar los que iba buscando, guardaba la imagen en su memoria y esta se convertía en el objeto de sus actos y de sus sueños nocturnos de masturbación psíquica. Para acelerar el acto, olfateaba sus propios calcetines, los besaba, los mordía y los masticaba. Sus sueños y sus éxtasis divinos se mezclaban a sí mismos con fantasías de un carácter puramente masoquista. Por ejemplo, una mujer de pies desnudos estaba del frente con un látigo en la mano y él se arrodillaba como un esclavo. Ella lo azotaba, le ponía el pie en el cuello, en la cara, en la boca, antes de chuparle las secreciones apestosas que fluían de entre los dedos de los pies. Él imaginaba caminando sobre un camino de estiércol, de materia fecal, mientras él lamía sus pies entre sus dedos. Durante ese acto mental, olía sus propios pies, cuya fetidez en condiciones normales resultaba repulsiva. Alternaba a veces estas prácticas con actos de fetichismo anal, utilizando para ello bombachas de mujer y husmeando los restos de su propia materia fecal. En otras ocasiones la vagina era su fetiche y practicaba un cunilingus imaginario, pero lo imaginaba todo orinada, con secreciones y con no haber no haberse limpiado en el tiempo del periodo. Esto lo ponía a tope. Para ayudarse, utilizaba los pedazos de ropa interior femenina cortados de la zona de las axilas, de las medias, de los zapatos. Pobrecito este hombre. Terminó en un recinto psiquiátrico, pero igualmente no le pedía a sus parientes ni cigarrillos, ni chicles, ni comida. Solamente les pedía sus olorosas medias hediondas. El caso de un hombre de 45 años y una predisposición hereditaria se dio a la masturbación a la edad de 8. A los 16 se saciaba a sí mismo bebiendo orina fresca de mujer. Tan grande era su delicia al beber la orina que no llegaba ni a olerla ni a paladearla durante el acto. Después de beberla, solía experimentar asco y náuseas y se prometió firmemente no volver a hacerlo en el futuro. Una vez sintió el mismo placer al beber la orina de un niño de 9 años, con quien una vez practicó la felación. El paciente sufría de locura epiléptica, pero fue el inventor de la Mountain Dew.
boca mucho rato te deja para la autopsia.
¡Cáncer!
Tengo
¡cáncer!
Quiero
¡cáncer!
Voy a morir de cáncer.
¡Cáncer!
Tengo
¡cáncer!
Quiero
¡cáncer!
Voy a morir de
cáncer.
The Creepy Nights, programa número 28. Nos estamos acercando a los 30 programas, Butera. A la Pipetua. EAPP. Vamos a ver qué charlamos después, a ver cómo si refinanciamos el contrato. Y hacemos algo para nuestra gran cartera de oyentes, que merecen una festividad por los 30 programas de The Creepy Nights. Este 28 ha sido un programa signado por un programa cagador por excelencia, signado por nuestros excrementos, y hemos elegido hacer un poquito de historia y que no quede todo en un vacío o en un pozo ciego, para no caer en obviedades, pero sí, para que no quede en un pozo ciego. La elevación de lo escatológico y de prácticas derivadas en ello tienen connotaciones ancestrales, que a medida que la humanidad se ha ido desarrollando, se han acoplado poco a poco a los usos y costumbres. Cagar, cagamos siempre, mear, meamos siempre, acabar, acabaremos siempre. Y bueno, creo que por lo menos esta vida es una mierda, pero por lo menos utilicemos la que tenemos adentro o gran parte de lo que tenemos de ella. Estábamos con unos casos muy interesantes del libro Psicopatía Sexualis, que es un libro de cabecera para todo aquel que necesite saber el tema de ciertas psicopatías o de ciertas manías, inclinaciones, que tienen generalmente que ver con lo sexual. La señorita X, de 26 años de edad, a los 6 practicaba en sí misma el cunilingus. A sí misma se practicaba el cunilingus, o sea, se chupaba ella misma su vagina. Se ve que era bastante ágil. Después, hasta los 17, la masturbación solitaria en cada oportunidad. Desde entonces, el cunilingus con diversas amigas. Ah, ya íbamos poniendo un poquito más de producción. A veces adoptando el papel de pasivo, a veces el papel de activo, terminaba siempre con una eyaculación. Y desde hace años, la acropolagnia fue su mayor deleite. ¿Qué es la acropolagnia? Aquello que tiene que ver con todo el consumo de nuestros fluidos. Su mayor deleite consistía en lamer el ano de sus amantes femeninas y en beber su sangre menstrual. También entusiasmaba que la azotaran en las nalgas desnudas. La idea de llevar a cabo la acropolagnia en el cuerpo de un hombre le resultaba repulsiva. Solo tenía satisfacción en el cunilingus practicado por un hombre cuando imaginaba que el acto estaba siendo realizado por una mujer. Complicada la chica. Le repugnaba la cópula con hombres. Sus sueños eróticos eran siempre de naturaleza homosexual y se limitaban a un cunilingus activo pasivo. Además de los besos mutuos, le encantaba que la mordisquen, de preferencia en el lóbulo de la oreja, o lo que le ocasionaba dolor e hinchazón. X, esta chica, siempre tuvo, o triple X se tenía que llamar, siempre tuvo una inclinación por las ocupaciones masculinas y gustaba de encontrarse entre hombres como uno más. Desde los 10 a los 15 años trabajó en la cervecería de un pariente. ¡Qué linda novia! Vestida, cuando le era posible, con pantalones y un delantal de cuero. Era inteligente, de buen carácter, se sentía bastante feliz en su perversa existencia. Fumaba, bebía cerveza
y la pasaba bomba. Ahora, lo único que lamento es que no tenemos el teléfono de la chica, pero bueno, cualquier cosa, llamen que en algún momento lo buscaremos. Hay un caso bastante fuerte de cómo la escatología a veces escapa a nuestro control en la vida diaria, como es el caso, convivimos, como ya antes lo dije, convivimos con la mierda. ¿A quién no se le ha tapado un inodoro? ¿Quién no ha ido a un baño y no había papel? ¿Quién no ha agarrado el último tramo de papel, se le rompió y se llenó los dedos de mierda? ¿Quién no se ha meado encima porque arriba del colectivo? ¿Quién no lo ha metido en cana por mear en la calle? ¿Quién, seamos o no seamos hipócritas, les hablo a la audiencia masculina, quienes siempre han roto las bolas con tener sexo anal con su mujer y cuando sacaron el conogol se querían matar porque decían que tenían el pito con caquita? Bueno, todas cuestiones. Tenemos un caso bastante de una persona que obviamente no tenía estas tendencias, pero se encontró en una situación límite, rodeado de los excrementos de él y de su familia sin quererlo. Escuchemos por favor. Si vamos a hacer las cosas así, Constanza, ¿acá laburamos o hablamos? ¿Dónde estamos?
¿Acá viaja o se caga?
estamos nadando entre los excrementos, si no. Estoy hablando para la mierda. Por favor, quiero poner el testimonio de esta persona que pasó por que le puede pasar. Piénsenlo. Quizás uno no sea un perverso, no tenga esas inclinaciones, o sí, pero fíjense qué le pasa a una persona que se queda a merced de sus propios excrementos y es, digamos, secuestrado por su propia mierda.
¿El plomero está? Ahí no hay un plomero, señor. Entonces, ¿por qué no me dice que hay un plomero? Usted está tapando un poco la situación. Hacer un trabajo en la calle Catamarca y han dejado las cosas a medio hacer y aquí estamos con los excrementos nadando entre la mierda. Bueno, si ahora le paso, yo no tengo nada que ver. Bueno, pásenelo.
Bueno.
¿Cómo?
Dígame.
Pásenelo, le estaba diciendo este señor que me atendió que aquí ustedes dejaron un trabajo a medio hacer y andamos entre los excrementos, que es una barbaridad. ¿Ustedes por qué no lo terminan los trabajos? Acá le digo, en la calle Guatemala. Ay, escúcheme, usted sabe bien dónde dejaron el trabajo a medio terminar y ahora es una inundación de sorete que no se puede estar.
¿Cómo
no sabe nada? Usted no se oculte ahora, usted tiene que dar la cara. Usted dice, sí, señor, no fui, no lo pude terminar en mala suerte, pero acá mi llegada una tía mía está con diarrea, esto es una cagadera que no se aguanta más.
Perdón, señor.
¿Con el plomero? Con 16905.
¿Cómo?
saltamos la caga.
El plomero que me dijo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Usted es un sinvergüenza porque no atiende a la gente.
Déjeme, señor, usted se confunde.
Bueno, está bien.
Nosotros cuando hacemos el trabajo,
sí,
nos dejamos completo antes de terminar.
Sí.
No cobramos.
Sí.
Así que usted se confunde.
Espere, mi tía, acá está mi tía.
No,
mi tía se está cagando acá en el living porque no quiere entrar al baño. De todas maneras. Averiguar bien si el número es el que corresponde o si llamaron a otro plomero. Pero deja ese cerebro y te mires una cosa acá. Saludos, señor.
Un caso de la vida real, como nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Vivimos entre los excrementos, los promovemos, los tenemos dentro de tu cuerpo. Me acuerdo un caso personal, ¿no? Estaba en la casa de un amigo en un fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje, de viernes a domingo, ya el domingo los padres se habían retirado de la casa. Y teníamos que, bueno, había que ponerse las pilas porque, bueno, se había agarcado mucho en el lugar, por diferentes cuestiones y demás, sustancias y, bueno, la gente agarcaba. Éramos varios. Bueno, que viene mi vieja, que limpiar todo. Bueno, yo siempre presto para eso. No, pues se había tapado el inodoro. El último que fue a cagar, papel y más papeles, qué sé yo. Bueno, un departamento ahí cerca, metros del obelisco. Y a una hora de que llegue la madre de este muchacho, el departamento alfombrado, fabuloso, ¿no? Pero bueno, hay que dejar las cosas en condiciones. Se tapa el inodoro del baño. Entonces uno empieza a bombear con el... No tiene mejor idea que empezar a bombear con... Que no estuvo mal, porque lo que se podía hacer, había que hacer era sacar todos esos oretes que estaban flotando en el inodoro. Que eran, ahora somos 3, 4 soretes. Pero lo que nadie se percataba era lo que vendría después. Cuando se empezó a bombear, empezaron a salir más soretes, pero para el otro lado, y empezaron a aflorar soretes por la cocina, por el living, y realmente estábamos nadando entre la mierda. Y nos empezamos a desesperar, porque llegaba la madre de este chico, y bueno, hicimos lo posible, yo a tripi corazón, me enfundé mis artísticas manos en bolsas de nylon y empecé a agarrar sorete, que eran de todo. A cada sorete que agarraba le preguntaba de quién era, este es tuyo, este. Claro, todos tenían nombre y apellido porque estábamos todo el día, me había quedado a dormir. La verdad, la moraleja de todo esto, que como dije en un comienzo, la escatología y todo lo que se relacione con lo escatológico, pornografía, perversión y todo eso, pavada, todo viene desde que en esta gran letrina, este gran inodoro donde vivimos, existe, y tenemos que convivir con ello. Y bueno, hoy queríamos hacer un pasaje por esa historia. El cine, nunca falta el cine en The Creepy Nights, que es una gran influencia. Tengo algunas películas escatológicas, algunas quizás se me han escapado, pero bueno, sabrán decirme ustedes, que son los fanáticos, si se me pasó algo. Tenemos Saló y lo siente, parezco chiche ya, eructo, viste, en el micrófono. Saló y los 120 días de Sodoma. Saló y los 120 días de Sodoma. Película de Pasolini. Película pero extremista, súper densa. La recomiendo. Pasolini, un tipo bastante... Con una filmografía bastante densa un tipo, o sea, bastante conflictivo, tuvo una muerte terrible, pero
que siempre vivió al extremo, y en esta película expone su visión de aquel libro del Marqués de Sade, en el cual, entre las aberraciones sexuales a las que somete un grupo de nazis a unos adolescentes, chicos y chicas, en un castillo, que los tienen a su merced y los entrenan a todo tipo de aberraciones, se ve la escena, creo que una de las más fuertes de toda la película y del cine, en la cual se les sirve unos platos de mierda para que coman ávidamente y disfruten de ello. Pier Paolo Pasolini, Salò y los 120 días de Sodoma, la tengo como la mangia, mangia, le dicen, mangia, mangia, y comen los platos así de mierda, pero media líquido, sorete así, pero hay un poco líquido también. Bueno, la obra se suele ver en Europa, pero bueno, la han sacado del aire en algún momento. No duden en ir hasta Mondo Macabro, que allí está Salò y los 120 días de Sodoma en su versión completa. Pink Flamingos, de John Waters, el maestro de la cultura trash, John Waters, haciendo esta película que fue un ícono de toda lo que es la estética, bastante de lo que sería después, se llamaría Drag Queen, con Divine, un travesti ya fallecido, bastante relacionado con el underground y con la escena punk rock. En Pink Flamingos, con todos los personajes de Waters, en los que hay gente freak, pero totalmente en el buen concepto de lo que se tiene como freak, Divine, el travesti Divine, culmina la película comiéndose literalmente un sorete de perro de un caniche que ya lleva paseando por la calle. Fue una escena antológica del cine trash, del cine de las nasty movies y demás. Bad Taste, de Peter Jackson, Señor de los Anillos. Bueno, Bad Taste es otra película recomendable, en la cual la película, digamos, la que debutó Peter Jackson, tuvo muchísimos años neozelandés, muchísimos años para hacerla. Extraterrestres que vienen aquí a llevarse a personas de este planeta para hacer las hamburguesas, a una escena buenísima de un ritual en el que todos vomitan en un bol, todo el mundo vomita en un bol de plástico y se tiene que tomar como litros de vómito. Uno de sus protagonistas, que es el propio Jackson, creo, en aquella época. Hated, el documental recomendadísimo de Gigi Allin and the Murder Junkies. Hemos escuchado hoy Gigi Allin, el coprófago por excelencia, rockero, rocker, pan rocker, coprófago, comía su mierda, tomaba su orín sobre el escenario, se autoflagelaba. Hated es un documental, uno de los últimos, después de Spinal Tap, creo que es uno de los documentales, los mejores documentales de rock que han existido en los últimos 30, 40 años. Es esencial, no solamente para ver un tipo comiendo mierda, sino para entender cómo el rock and roll también llevó las cosas a ese extremo. The Worm Eaters, los comedores de gusanos, una película, pero ya clase, si el abecedario llega hasta la Z, inventemos una letra más para poner esta película después de la Z. Porque ya no es ni clase B ni clase Z, es buenísima. Un pueblo de gente de la América Profunda que se dedica a comer lombrices, todo el tiempo a comer lombrices, de forma compulsiva, y lo hacen realmente. Meet the Feebles, también de Peter Jackson. Luego de hacer Bad Taste, Peter Jackson hace esta película que es como una especie de los Muppets. Es como una parodia de los Muppets, pero son unos Muppets que se drogan, se tiran pedos, comen mierda, culean. Muy buena, Meet the Feebles. Y bueno, y no podía faltar me acuerdo, yo lo vi en la televisión, fue María Muchástegui. ¿Se acuerdan de María Muchástegui? El pedo de María Muchástegui. Creo que en algunos lugares los podés conseguir. María Muchástegui, para aquellos que no saben, quizás eso fue la década de mediados de los 80, nosotros ya somos gente más grande, pero para los que no están escuchando, que no conocen, era una persona que hacía una gimnasia, era top acá, y levantó una gamba y se rajó un dope de novela. Mis amigos, nos estamos retirando. Otro especial de The Creepy Nights en esta sesión dedicada a lo escatológico. Y también le dedico este programa a David Carradine, aquel actor conocido por la serie Kung Fu y que hace menos de una semana atrás lo encontraron muerto en extrañas circunstancias en Bangkok. Bueno, Quentin Tarantino lo sacó a la luz. Personaje que siempre estuvo al pie del cine underground y digamos del cine alternativo, con películas fabulosas como Death Race 2000, bueno, Kill Bill 1, 2 y un montón más. Y bueno, siguiendo la tradición de su padre, fue encontrado en circunstancias bastante extrañas que lo vinculan, no se sabrá ni tampoco nos importa, de forma bastante muerto, o dicen asesinado. Bueno, ya se empiezan a barajar todo tipo de posibilidades, pero es un personaje entrañable que Creepy Nights lo quiere elevar. Y no por nada, cada uno, como dijo el divino Marqués, hace de su vida un culo. Buenas noches, hasta el próximo martes.
Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. En la boca llevarás sabor a mí. Mi vida.
auspició The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Mundo Macabro. Los sustos hay que dárselos en vida. Video Bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro, Avenida Corrientes, 1248, Galería Taurus, local 63, Capital Federal. Mundo Macabro, y adiós, fantasmas.
Esto fue The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas, cuando el mal se apodere de la sintonía atómica.
Su atención, por favor. Radio Atómica le comunica que a partir de este momento comienza la tanda publicitaria. Porque de algo tenemos que vivir.